transmitiendo desde los 74 grados longitud oeste y 4 grados latitud norte. Esto es Geografía para Llevar, Geografía para tus oídos.
Hola, están escuchando el episodio número 31 de Geografía para Llevar. Con ustedes, Oscar Javier Espejo y el grupo GeoTux. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Geografía para Llevar. En el episodio 31 continuaremos con la temática de software libre. En esta ocasión, un tema muy interesante, la aplicación y desarrollo de herramientas software libre para la geomática, el análisis de datos geográficos, la publicación de datos geográficos en web. Concluyendo así esta serie de episodios sobre esta temática, que podemos decir está revolucionando el campo de la difusión de datos y conocimiento de datos geográficos en Internet. Con nosotros se encuentra nuevamente el grupo GeoTux, a los que agradecemos su presencia nuevamente en nuestro podcast y por permitirnos conocer su experiencia y conocimientos en el tema. Compañeros del grupo GeoTux, muchas gracias y sean bienvenidos.
Bueno, muchas gracias nuevamente al grupo de Geografía para Llevar por invitarnos nuevamente a su programa, a este encuentro con el software libre y las aplicaciones en el mundo de la geomática.
Hoy con nosotros del grupo GeoTux se encuentran los ingenieros Samuel Mesa, David Monroy, Germán Carrillo y Remy Galán. No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo, dejar sus sugerencias y comentarios en la página web del podcast www.podespacial.com, podespacial@gmail.com. No olviden que hay diferentes formas para tener acceso al podcast, para escucharlo. Una de ellas es entrando a nuestro portal web, podespacial.com, donde el último episodio grabado pueden escucharlo automáticamente al cargar la página. Y también hay una lista disponible de todos nuestros episodios, 30 hasta el momento, que pueden escuchar gratuitamente desde nuestra página. Otra forma es la descarga directa desde nuestra página para que puedan almacenar nuestros episodios en diferentes reproductores MP3 o escucharla desde su computadora en cualquier momento, o la forma más sencilla de mantenerse actualizado con los contenidos del podcast a través de los servicios de sindicación, y en este caso los servicios de sindicación de podcast como iTunes, Podcastellano, Podcastali, FeedBurning. De esta forma se mantienen actualizados y los últimos episodios automáticamente serán descargados o serán informados de ellos.
Tema del día en Geografía para Llevar.
Bueno, en esta ocasión, tratando el tema ya de software libre y geomática libre, hablaremos sobre algunas falsas concepciones que hay sobre el software libre y la utilización de herramientas de software libre para el manejo y gestión y análisis de datos. Hablaremos sobre aplicaciones software libre para el servidor, servidores de mapas, herramientas de metadatos, sistemas manejadores de bases de datos espaciales, las aplicaciones software libre para el cliente. Trataremos algunos aspectos y características de las aplicaciones o clientes ligeros, interfaces para el acceso de datos en web y también la utilización de herramientas o clientes robustos para operaciones más avanzadas de edición y análisis de información. Bien, compañeros de GeoTux, ya hemos hablado durante 2 episodios sobre las bondades, características y las ventajas de la utilización del software libre. Sin embargo, existen aún, como lo veíamos en el primer episodio, existen falsas concepciones, ciertos tabúes alrededor de la utilización de herramientas de software libre, el uso del software libre en entornos empresariales y de escritorio a nivel individual. ¿Podemos mencionar cuáles son estos tabúes y por qué se generan y por qué son, en algunos casos, limitan la difusión del software libre? ¿Cuáles son esas ideas erróneas y por qué se presentan?
Bueno, se va a presentar una serie de argumentos que se presentaron en jornadas de SIL Libre que se realizó en España durante este año. Entonces, ellos hicieron como un listado de argumentos en contra y en pro del software libre para sistemas de información geográfica. ¿Cuáles son los argumentos en contra? El primero es que hay demasiados productos con limitaciones que se ven inacabados o con muchas fallas, que faltan proyectos serios y continuos como los de GBSI. Ese es uno de los argumentos que tienen muchas de las personas para no utilizar software libre. La segunda es la impresión que falta unificar criterios, es decir, que se hace lo mismo muchas veces. La tercera es que la interfaz de usuario es poco acabada, es muy compleja de manejar. Un cuarto argumento es que ofrece funcionalidades básicas, es decir, que solamente se puede alcanzar funciones de sistemas de información geográfica o cualquier aplicación geomática muy, muy básica, y que la personalización de una herramienta es demasiado costosa y compleja. Un quinto argumento es que suelen ser útiles para casos muy concretos y básicos. El sexto es que no hay una organización, no hay un soporte, como casos muy concretos y básicos, que responda por el software. Y un séptimo argumento es la seguridad al respecto. ¿Cuáles son los argumentos en pro? Primero es que el software propietario también presenta las mismas desventajas. No es raro que una empresa salga del mercado y deje de dar soporte a una aplicación propietaria. Una segunda es que hay desconocimiento de los procesos, es decir, como es, funciona con código cerrado, entonces uno no puede contrastar lo que está haciendo el software o las funciones básicas del software. El tercero es que hay demasiados sí propietarios, también sucede lo mismo que en software libre, como usted puede encontrar, digamos, para una tarea básica de sistemas de información geográfica, demasiado software, como se va a nombrar ahora. En el mundo de los sí propietarios también encontramos una gran variedad de herramientas. El cuarto es que depender de una comunidad es favorable, es decir, que se está desarrollando lo último y con los estándares. Otro argumento es que lo más importante es la interoperabilidad y la utilización de estándares geográficos, como se nombró en el anterior episodio, y todos los software están enfocados a funcionar de forma integrada entre sí en el mundo del software libre. Otro argumento en pro del software libre es la reducción considerable de los costos, por lo que puede ser de forma accesible, digamos, a entidades territoriales como municipios que no tienen la forma o los recursos para comprar las herramientas propietarias, que suelen ser a veces muy costosas, o algunas, en el caso de algunas comunidades que podrían hacer uso de estos mismos. Y por último, el argumento en pro del software libre es que muchas empresas ya empezaron a entregar soporte. Hablemos del caso de Autodesk, de Refraction Research en Canadá, de empresas españolas como Sight, DM Solution, Aver, puede ser uno de los ejemplos.
Estás escuchando Geografía para Llevar. Geografía para tus oídos.
Acerca ya de las aplicaciones y el desarrollo de aplicaciones y herramientas de software libre en la difusión de datos en Internet y los estándares de interoperabilidad y difusión de metadatos, datos y servicios de mapas en la web, esta gestión de información se realiza mediante la utilización de servidores o redes de servidores que permiten el almacenamiento y gestión y la entrega de productos al usuario, bien sean consultas sobre diferentes datos espaciales o la creación de productos cartográficos. ¿Cuáles son entonces las principales implementaciones de software libre en servidores o para el servidor?
Tomando como referencia el documento de Jorge Gaspar Sanz de Panorama Actual del Ecosistema de Software Libre para SIG, entonces vamos a clasificar las herramientas de software libre para el servidor en tres grupos principales, que son primero los servidores de bases de datos geográficos, el segundo son los servidores de mapas y el tercero son las herramientas de metadatos. Entonces, para empezar, vamos a ver los servidores de bases de datos geográficos, que en el ambiente de software libre tenemos a MySQL y a PostGIS. PostGIS se monta como una extensión sobre el sistema manejador de bases de datos relacionales PostgreSQL. PostGIS está certificado por el OGC, cumple todo el Simple Feature Specification que hablábamos el capítulo pasado. Tiene funciones de almacenamiento de geometrías y de análisis sobre esas geometrías. Le agrega también la parte del manejo de sistemas de referencia y de proyecciones. PostGIS es el más empleado como manejador de bases de datos espaciales y tiene una continua evolución. Se espera que próximamente se involucre el cálculo de rutas y topología al sistema manejador de bases de datos. Y por otro lado está MySQL, que tiene un soporte espacial y que solamente permite el almacenamiento, no permite análisis sobre la información espacial. Además tiene otro problema MySQL y es que maneja una licencia dual, es GPL y también es software no libre en el tema de las empresas, entonces no es del todo libre. En la parte de servidores de mapas tenemos varias opciones también, que son el Map Server de la Universidad de Minnesota, el GeoServer, está Degree y está MapGuide. Entonces, Map Server es accesible desde varios lenguajes de programación como PHP, Java y Python, entre otros. Es uno de los proyectos de software libre y open source más exitosos en geomática. Algunos dicen que es el más exitoso, de hecho. Soporta más fuentes de datos que los software propietarios que tienen su mismo objetivo. Soporta incluso formatos propietarios también. Y tiene realmente un buen rendimiento, sirviendo de base para otros proyectos en la web. Tiene además un extra, que es su facilidad de instalación y de personalización. El GeoServer está construido sobre la librería GeoTools, escrita en Java. También está escrito en Java. Casi que cuando se habla de GeoServer ya se está hablando también de GeoTools, porque son proyectos muy integrados. Uno no existe sin el otro. Y ha sido importante en la parte de la implementación de la especificación WFS, Web Feature Service, y por eso la OGC lo ha escogido como una referencia para esa implementación. Por otro lado está Digree, que es desarrollado en Alemania por la Universidad de Bonn y que tiene un buen soporte también de formatos espaciales. La estructura del software permite que hayan componentes en varias máquinas y que el Digree funcione como un todo. Este Digree tiene una instalación un poco más compleja.
Como comentaba Samuel, uno de los principales tabúes que existen es que no existe soporte para el software libre. En esta ocasión, la empresa mundialmente conocida Autodesk ha tratado de cambiar eso, liberando software para publicación de mapas. MapGuide lo ha liberado con una licencia LGPL, que es promovida por la Fundación del Software Libre, Free Software Foundation. Fue liberada en el 2006. La Open Source Geospatial Foundation lo ha tomado como uno de los mayores aportes de las empresas del software privativo. En este caso, Autodesk es muy conocida y el soporte de Autodesk da mucho peso a este proyecto. Bueno, el MapGuide Open Source utiliza una biblioteca que también liberó Autodesk, se llama la biblioteca FDO, Feature Data Objects, para acceso a datos, acceso y interoperabilidad con datos de Shapefile, con datos de Esri, bases de datos de Oracle, de SQL Server, y le incorpora el componente espacial a estos servidores de base de datos. La licencia, como ya lo comentaba, LGPL, pues permite que este proyecto pues crezca de una manera orientada hacia la productividad, aunque no es muy, por parte de la comunidad del software libre, no es muy bien aceptado, porque permite también hacer desarrollos cerrados sobre esta herramienta. La empresa Autodesk también adquirió una herramienta para administración de proyecciones cartográficas. Fue desarrollada por Mentor Software, que también fue liberada, y es otro aporte que hace Autodesk a la comunidad del software libre y de código abierto para la geomática.
Por último, las herramientas para servidor en el tema de metadatos. Podemos nombrar, digamos, como las dos principales: GeoNetwork, que está desarrollado en Java, es un proyecto de las Naciones Unidas de la FAO y pretende soportar el estándar ISO de metadatos. También se integra con MapServer, que fue nombrado anteriormente. Le permite la administración completa en el tema de metadatos, hacer búsquedas muy detalladas. La última herramienta es CatEdit, que es un editor de metadatos de escritorio. Es desarrollado en España. También le permite implementar el estándar de metadatos ISO 19115.
De estas implementaciones que ustedes mencionaban, compañeros, tanto los servidores de mapa como herramientas de metadatos y manejadores de bases de datos espaciales son implementaciones de software libre en servidores para el manejo y difusión de grandes volúmenes de datos también en Internet. Esto también junto con otras aplicaciones y desarrollos en otros entornos, como por ejemplo el servidor web Apache, diferentes aplicaciones en comunicaciones o servidores bajo Linux, han demostrado que las aplicaciones en software libre sí ofrecen una verdadera alternativa para la implementación en comparación a herramientas privativas. Vemos que cada día es mayor el uso de implementación de estos estándares y aplicaciones en Internet, en el manejo y distribución de datos en diferentes entornos. Pero entrando ya en las necesidades de un usuario individual que quiere realizar sus análisis de datos, su producción de datos cartográficos en su estación de trabajo con sus propios datos, ¿cuáles serían las implementaciones y desarrollos de software libre que podemos mencionar que en este momento son las mejores alternativas o los desarrollos más importantes en este caso para la geomática?
Bien, hablando de esa arquitectura de cliente-servidor, en el lado del cliente se tienen una clasificación que son los clientes pesados y los clientes ligeros. Los clientes pesados hacen referencia a aquellas aplicaciones robustas que se montan en el equipo del cliente, que se encargan de almacenar datos, de editarlos, de transformarlos, de analizarlos y de presentarlos. Son aplicaciones que tienen muchas funcionalidades sobre los datos geográficos, que generalmente son llamados desde una base de datos espacial montada en un servidor o que también tienen la opción de estar en el equipo local. Eso en cuanto a los clientes pesados. Los clientes ligeros ya hacen referencia a programas generalmente montados en la web, por eso se llaman ligeros, que acceden a servicios web de mapas o de features o de coberturas y que le permiten al cliente visualizar y consultar la información que se encuentra en el servidor.
Muy interesante la aclaración, Germán. Entonces, en el caso de los clientes pesados, ¿cuáles serían las principales aplicaciones en diferentes tipos de análisis? En manejo de datos, análisis de datos geográficos, de datos raster, vector, imágenes de satélite. ¿Cuáles serían las principales aplicaciones en el campo o desarrollos en software libre?
Por el lado de software libre para SIG, tenemos entonces al proyecto GRASS, que nació como una iniciativa del ejército de Estados Unidos y que actualmente está liderado por un instituto alemán y por un instituto italiano. Es un programa escrito en C++, muy difundido en la academia por dos razones: porque hasta hace poco solamente estaba disponible en entornos Unix y porque tiene una interfaz poco amigable para un usuario común. Hay proyectos que se encargan de entregar una interfaz más amigable al usuario empleando funcionalidades de GRASS, por ejemplo Java GRASS, Quantum GIS, WX GRASS, entre otros. El Quantum GIS es un programa también escrito en C++ con un desarrollo constante, aunque lento, no ha llegado a su primera versión completamente estable y tiene un entorno sencillo y estable por estar escrito en C++, es muy rápido, un renderizado muy rápido de los datos. Y como decíamos, sirve como interfaz para algunas funcionalidades de GRASS y permite también la ejecución de comandos de GRASS. Por otro lado está el proyecto GBSIC, que es de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad Valenciana en España. Está escrito en Java y tiene financiamiento de la Unión Europea hasta el 2013, por lo menos. Tiene una interfaz similar al programa ArcView 3X, por lo que a los usuarios les parece muy familiar. Este proyecto GBSIC tiene un crecimiento muy, muy grande por este tiempo. Tiene una buena comunidad de usuarios y ahorita están implementando la conexión a bases de datos espaciales de manera bien completa. GBSIC también ha visto el apoyo de proyectos externos como Sextante, que es de la Universidad de Extremadura en España, que es una adaptación del programa Saga GIS alemán, una adaptación a la gestión forestal en España. Ahorita está agregando toda esa funcionalidad de raster que hereda de Saga para el proyecto GBSIC, pero GBSIC está escrito en Java y Saga en C++, entonces se tiene esa migración de lenguaje en estos momentos de C++ a Java. Por otro lado también está el software Jump, que fue desarrollado por la empresa Vivid Solutions, que ha tenido muchos proyectos derivados, como son el SkyJump, el DJump, el ViralJump, el OpenJump y Cosmo. El OpenJump, como Jump, también está escrito en Java, es financiado por el gobierno canadiense y estaba basado en librerías como Java Topology Suite y GeoTools, que veíamos en el capítulo pasado. Tiene unas herramientas de edición también muy, muy completas. Cosmo es un programa español también basado en OpenJump, a cargo de una empresa española que se llama SAIC. Hereda de OpenJump también esa capacidad de editar información y también maneja la parte de topología y de análisis espacial. Tiene una interfaz muy amigable, aunque ahorita es poco estable, tiene muchos bugs. Por otro lado está el proyecto UDIC, que es de la empresa que desarrolla PostGIS, Refractions Research, en Canadá. El proyecto UDIC busca soportar la mayor parte de formatos, tanto locales como remotos, es decir, bases de datos espaciales y servicios OGC. Está enfocado mucho a esa parte de los servicios de la Open Geospatial Consortium. El UDIC nació del proyecto GeoConnections, que es un proyecto para la IDE en Canadá, para la infraestructura de datos espaciales.
Otro software libre en sí muy conocido actualmente es el Mac Window, que es un software de escritorio, pero también es un componente GIS programable, conocido como Mac WinGIS. Este componente está diseñado para implementar desarrollos en el lenguaje .NET de Microsoft. Es un software que permite la programación de plugins enfocado a análisis vectorial y análisis raster. De por sí han habido muchos desarrollos sobre el componente MapWinGIS muy conocidos. Uno muy conocido es BaseSins 4, un desarrollo para el modelamiento de cuencas hidrográficas. Otro software es el ILWIS, que migró a open source este año. Fue desarrollado por el Instituto ITC de Holanda y migró al open source desde julio del 2007. Tiene unas aplicaciones para modelado de datos y análisis raster muy completos. Es muy, muy bien conocido por estas características y debido a que hasta hace poco es migrado al open source, tiene una buena aceptación por parte del sector comercial.
Bueno, como ha sido liberado desde julio de 2007, ILWIS, siempre su desarrollo ha sido realizado sobre la plataforma Windows. Se ha encontrado la limitante que no ha sido implementado sobre el sistema operativo Linux, pero igual se está trabajando en ello para que sea portable el software. Para el área de percepción remota encontramos muchas de estas herramientas que se nombró anteriormente. El caso del software bandera, digámoslo así, es GRASS-GIS, que ha sido desarrollado desde 1982 por el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos. Luego pasó en 1997 a la Universidad de Baylor y por último en 1999 fue liberado como GPL, es decir, como software libre. Durante estos, por más de 20 años de desarrollo, GRASS se ha caracterizado por más de 350 módulos para manejo de formatos raster y vector. Inicialmente fue pensado para el modelamiento del terreno, para modelamientos hidrológicos y para los procesamientos, los geoprocesamientos sobre formatos raster. GRASS tiene la gran ventaja que integra muchas funcionalidades, la gran interoperabilidad que tiene con otras herramientas de software libre. Por ejemplo, tenemos el caso del paquete R. R es un paquete estadístico, el cual es totalmente modular. Dentro de algunos de sus módulos encontramos para análisis geoestadístico, como son los paquetes GeoR o GeoStat, que es otro paquete aparte para geoestadística, pero también se integra con GRASS. Otra herramienta que podemos encontrar que es totalmente interoperable con GRASS es QGIS, que se nombró anteriormente, es para sistemas de información geográfica, es decir, es una interfaz adicional para GRASS. Encontramos herramientas para animaciones y visualizaciones en 3D, es la herramienta NVIS, tiene una gran potencia, creo que mejor que alguna de las herramientas en el mercado propietario. Es totalmente estable, es una de las herramientas más estables y veloz al momento de realizar el geoprocesamiento. GRASS también se caracteriza por tener una interfaz en comandos, por lo que puede personalizar totalmente los geoprocesos en el análisis de datos espaciales. También encontramos para algunos ejemplos de percepción remota, uno que ha sido desarrollado por varias agencias de los Estados Unidos, agencias gubernamentales, que es el caso de OSINT. OSINT traduce como Open Source Software Image Map. Es enfocado precisamente al análisis raster y se integra también con herramientas como la librería YEDAL, que le permite el soporte de varios formatos raster. Otro de las herramientas que fue nombrado anteriormente, pero que ha sido enfocado más al análisis raster, es SagaGIS. Es un software realizado por una universidad alemana. Es totalmente modular y le permite implementar modelamientos y simulaciones, otros geoprocesos para análisis raster. E ILWIS, que es la otra herramienta que fue nombrada, que también soporta información geográfica, pero es más enfocada hacia el análisis raster, digámoslo de ese modo. Otra de las herramientas para análisis raster que podemos encontrar es OpenNV. Pues OpenNV tiene una particularidad que pertenecía a una empresa que se llamaba Betzel y Betzel fue adquirida por Microsoft. Por el momento pues solamente tiene el desarrollo pues de alguna por parte de la comunidad libre. OpenVN es una herramienta implementada en C, en Python, OpenGL. Es un excelente visualizador de formatos raster muy grandes, hablemos de gigas. También le permite hacer el geoprocesamiento con el lenguaje Descris Python, que le permite integrar estos procesos. Bueno, un caso particular que podemos observar de aplicación en percepción remota fue un desarrollo que hizo uno de los compañeros de Ingeniería Catastral, Alejandro Vivas, en el software denominado PIT. PIT puede encontrarse en SolveForce, que es como el sitio donde se patrocinan a las herramientas libres, y tiene muchas funcionalidades para el procesamiento de imágenes.
Software en geografía para llevar.
Dentro del área de geodesia y geofísica, de las herramientas que encontramos, creo que una de las más importantes es Gamit Globe, que es desarrollado por el Instituto Técnico de Massachusetts y con colaboración, perdón, del área de geodesia y geofísica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para adquirir este software, uno tiene que recurrir al doctor Robert King, mandarle un correo, y él estudia la viabilidad de que no se utilice con fines comerciales. Esa es la única condición que él pone para facilitar el software. El software consiste en un conjunto de herramientas hechas en C++ y en Fortran para establecer parámetros de rotación terrestre, establecer posiciones de estaciones o de receptores GPS. Implementa también algoritmos para los retrasos atmosféricos que se producen por la señal. Ya independiente, pues encontramos librerías que nos permiten también el postproceso de datos GPS en formato Linux, como se había explicado en el capítulo anterior. Entre esos estaba el GPSTK y hay otro que se llama GeoLibrary, que es también un proyecto encontrado en el SourceForge, que prácticamente es muy similar a GPSTK, sino que es un proyecto que hasta ahora está naciendo. Entonces es un conjunto de librerías que permite al usuario desarrollar un software con esas librerías y establecer posiciones sobre la superficie terrestre con información de los receptores GPS. Es importante aclarar que para el software Gamit Globe, la licencia o el tipo de licenciamiento restringe su uso comercial. Es con fines académicos. Por eso, digamos, no es tan fácil la adquisición, porque el Dr. Robert King se encarga de evaluar la solicitud que el usuario hace sobre el mismo.
En el tema de software libre para aplicaciones y manejo de datos geofísicos encontramos la aplicación GeoDAS, Geophysical Data Systems, que es un software para manejo y acceso a datos geofísicos, datos de batimetría, datos de altimetría satelital. Este software lo que permite es acceder a estos datos, si estos datos están publicados libremente en internet. Los usuarios del software pueden adquirir y hacer un análisis con estos datos. Los análisis básicamente están muy relacionados con el geoprocesamiento, entonces las herramientas libres de SIG que ya mencionamos anteriormente sirven de apoyo para esta tarea. Este software GeoDAS fue desarrollado por el Centro Nacional de Datos Geofísicos, o NGDC, y ha hecho un gran aporte a este campo de la geofísica. Otro software encontramos el GMT o Generic Mapping Tools. Este software es un componente muy robusto. No es prácticamente para análisis de datos geofísicos, es para elaboración de salidas cartográficas, pero debido a su potencial y a su poder que tienen las herramientas, son alrededor de 60 herramientas para elaboración de salidas cartográficas y tiene unas herramientas que son para interpretación de datos, y por eso ha tenido una muy buena acogida por parte de los estudiantes de Ciencias de la Tierra, estudiantes de Geofísica, porque permite una interpretación de los datos geofísicos y elaborar unas salidas cartográficas visualmente más atractivas y más elaboradas que las producidas por software convencional. Este software fue desarrollado por Paul Wiesel y Walter Smith, que fueron estudiantes de doctorado en geofísica con el profesor Anthony Brian Watts, y él los impulsó, los animó a que desarrollaran este software. Encontramos otro software también llamado TAO, desarrollado por el estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, Daniel García Castellanos, que es un software para análisis flexural, análisis de la estructura interna de la corteza terrestre, y utiliza muchas herramientas de Generic Mapping Tools para elaborar sus salidas y para interpretar los datos. En el campo de la fotogrametría encontramos, como ya habíamos mencionado en un episodio pasado, el software eFoto, desarrollado por unos estudiantes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Comenzó como un proyecto personal de los estudiantes y debido a que se les veía un potencial a esta herramienta, la universidad pues convocó un grupo de investigadores y los apropió del tema, y ahora es un proyecto mucho más grande, mucho más robusto, con una licencia GPL para uso educacional. La iniciativa del desarrollo es enseñar la rama de la fotogrametría a estudiantes de ciencias de la Tierra y de agrimensura. Han habido ya muchas implementaciones en este software y muchos estudios que se han hecho en la parte de generación de ortofotos, de ortofotomapas y ortofotomosaicos. Han habido proyectos ya desarrollados sobre el software eFoto y que han tenido una muy buena acogida.
Visítanos en podespacial.com.
Estas han sido entonces algunas de las aplicaciones más importantes, más difundidas. Imagino, compañeros, que la lista de aplicaciones será aún mayor, tanto en entornos académicos como empresariales. Muchas se han realizado, múltiples aplicaciones en desarrollo de software libre para el área de la geomática, percepción remota, sistemas de información geográfica, análisis de datos espaciales y geográficos. Hablemos entonces ahora de las aplicaciones que permiten a las personas hacer la visualización de datos en web, diseñar sus propios sistemas de visualización y consulta de datos en internet bajo licencia software libre, y que facilitan la difusión y publicación de sus datos bajo estándares de interoperabilidad y metadatos en la web. ¿Cuáles serían las aplicaciones más importantes y, nuevamente, cuáles son sus características?
Bien, por el lado de los clientes ligeros, entonces, aquellas aplicaciones que se encargan de exponer los contenidos servidos por productos servidores de mapas, están unas aplicaciones que hacen uso del servidor de mapas MapServer, y hay otras aplicaciones que son independientes del servidor de mapas. Entre las que hacen uso de MapServer está Kmap, Chameleon y CartoWeb. Son aplicaciones, por ejemplo, el Kmap, escrita en JavaScript, que también puede alojarse en servidores con PHP y que permiten una personalización de las interfaces para visualizar los contenidos del servidor de mapas. Chameleon también es otra aplicación escrita en PHP que también depende de MapServer. Estas aplicaciones últimamente han venido integrando la tecnología Ajax para ofrecer unas interfaces dinámicas y más rápidas para los usuarios. CartoWeb también es otra aplicación dependiente de MapServer que utiliza Ajax y que permite hacer una personalización muy completa, no solamente de la interfaz, sino que integra también la parte de simbología de los datos geográficos y una parte de edición en línea. Por el lado de los clientes ligeros independientes está el OpenLayers, que es una alternativa libre a Google Maps. Es también un construido en JavaScript y no depende de servidores de mapas. Carga servicios WMS y WFS. Está también la aplicación, el software MapBender, que fue hecho en Alemania, muy empleado en las instituciones alemanas. Como ejemplo está un portal que se puede consultar en la web, construido sobre MapBender. Este geoportal puede encontrarse en la dirección www.geoportal.rlp.de. Allí se encuentra la aplicación en MapBender, que es un geoportal para una localidad en Alemania. MapBender se diferencia de varios clientes ligeros por su capacidad de edición en el cliente, utilizando WFST, Web Feature Service Transaccional. Hay otro cliente ligero reconocido, que es el MapBuilder, que utiliza JavaScript y PHP, o incluso puede utilizar J2EE. También acepta los estándares las especificaciones de la OGC y también acepta la edición WFST, edición en el cliente. También hace uso de la tecnología Ajax. MapBender y MapBuilder están recientemente entrando en la incubadora de la Fundación NosGeo.
Bueno, además existen una gran variedad de herramientas adicionales a las que se ha comentado. Yo diría que cientos de herramientas enfocadas a un procesamiento determinado. Podemos nombrar API WPS, que es el que implementa el estándar de procesamiento en la web. Es una herramienta basada en Python, MatServer y Grass. Lo que le permite es, a través del lenguaje de Python, hacer los procesamientos que ofrece Grass y dar sus salidas en MatServer, en la web. También podemos hablar de otros proyectos como NASA Worldwide, algún desarrollo muy similar a Google Earth. También podemos nombrar a Wingrass, que es un proyecto para ser portable de forma nativa en Windows del sistema de información geográfica Grass. Hablamos también de TerraLit, de un sistema de información geográfica que es más como un visualizador de datos geográficos que le permite conectar a base de datos PostGIS que se denomina Tuban. Y entre muchas herramientas, librerías, cientos de aplicaciones que podemos encontrar para esta área.
Son muchas entonces las aplicaciones que debemos, nos permiten hacer, realizar la gestión y publicación de datos, análisis de los mismos. Bastante es interesante las características de las aplicaciones y herramientas y desarrollos que se echan sobre software libre que ya ustedes compañeros han nombrado. Quisiéramos saber cómo hace un usuario, una persona, para acceder a estos paquetes, para hacer una instalación, un desarrollo también, si es posible, si la persona está interesada en hacer su propia modificación o su propia personalización de la herramienta. ¿Cuál es entonces la forma de acceder a estos paquetes y realizar estos desarrollos?
Bueno, el acceso a los programas que hemos mencionado, el usuario avanzado y el usuario pues que quiere iniciarse en este mundo lo puede hacer mediante el acceso al código fuente, que es una de las posibilidades que ofrece este entorno del software libre. Él puede acceder al código fuente en cada una de las páginas de los proyectos. Si es un usuario más avanzado, lo puede modificar, y pues estos códigos fuentes están disponibles como paquetes comprimidos y con scripts que le permiten al usuario compilarlo e instalarlo en su sistema. Otra forma de acceder es mediante los paquetes binarios. Cada una de las distribuciones de Linux tiene su paquete binario. La distribución le facilita la instalación al usuario. Otro modo de acceder a estas aplicaciones es con los gestores de paquetes que tienen algunas de las distribuciones de Linux. Las distribuciones basadas en Debian tiene el APT, las distribuciones basadas en Red Hat, ahora último tienen otro componente que se llama YUM, Yellow Dot Update Manager, Gentoo, que es otra distribución de Linux, tiene el Portage, que es su gestor de paquetes, que se basa en el acceso al código fuente también. Con esto el usuario se puede facilitar entre la instalación por ese gestor de paquetes y el acceso al código fuente. Otra forma de acceder es instalando distribuciones que vienen ya precompiladas con paquetes de software GIS. Por ejemplo, Canopix, una distribución muy conocida, tiene una distribución con varios paquetes GIS preinstalados. HotGIS es otra distribución que tiene también aplicaciones de software libre en geomática preinstaladas. Podemos encontrar una gran lista de estos proyectos de software libre en geomática en varias páginas. Hay una muy conocida que es Open Source GIS, funciona bajo el lema The Future of GIS, el futuro del GIS, y es una lista que los usuarios actualizan constantemente. Otra muy conocida es FreeGIS. En esta encontramos una gran lista de proyectos y aplicaciones de software libre en geomática.
De pronto dejar claro que Linux no es el único sistema operativo que es de código abierto o libre, es digamos como el proyecto bandera, pero también puede encontrar muchas distribuciones en el cual también se pueden hacer la instalación de todos estos paquetes que se han nombrado. Hablemos de OpenSolaris, de FreeBSD, de OpenBSD y algunas otras distribuciones que se permiten hacer de forma a código abierto o de forma libre en la internet. Otra forma de obtener estos paquetes, de aplicarlos, son por medio de los Live CDs, que son CDs o DVDs autoarrancables que le permiten cargar un sistema operativo con todas sus aplicaciones sin necesidad de instalarlo en el computador. Algunos de ejemplos son GeoLibre, un Live CD desarrollado en Brasil. En Alemania, otra distribución es GSYS, GeoMorphis, StarCD, GIS Canopies, Quantian GIS. Son algunos de los ejemplos que se tienen en los Live CDs que traen varias de estas herramientas, varias de estas aplicaciones de geomática. Generalmente siempre traen los paquetes, pues los más estándares, como GRASS, como PostGIS, como MatServer. Otra forma es por medio de un desarrollo que se está realizando en el momento, son en los portables GIS, que le permite llevar todas estas aplicaciones en la USB. Sin embargo, está en una fase de desarrollo.
Estos proyectos que hemos mencionado para geomática y en general de software libre tienen unas características que los hacen especiales y que facilitan el acceso de los usuarios comunes. Por ejemplo, tienen un código fuente y unos binarios que generalmente se pueden descargar de internet. Estos proyectos tienen también una documentación en formato wiki en la web, un desarrollo comunitario. Se hacen manuales para usuarios y también para desarrolladores. Tienen también lo que se conoce como listas de correo, que también van para usuarios y desarrolladores y permiten conocer en qué estado se encuentra el proyecto y permiten también obtener mucha ayuda con respecto a la utilización de la aplicación y al desarrollo sobre el software. También hay los conocidos foros y los controles de versiones.
Ya para cerrar entonces, compañeros de Geotux, este ciclo de programas, comentemos o hagamos referencia a nuestra audiencia acerca de aplicaciones, estudios de caso, tanto a nivel nacional e internacional, que hayan sido desarrolladas e implementadas sobre software libre. De su experiencia personal, ¿cuáles son entonces estas aplicaciones que podamos resaltar en este momento? Su experiencia profesional, ¿cuáles han desarrollado? ¿Qué experiencias han tenido ustedes en la implementación de software libre en el entorno de la geomática?
Vamos a nombrar a nivel internacional. Muchas de estas implementaciones pueden encontrarse en cada uno de los sitios web de los proyectos. MatServer, MatVendor y otras herramientas pueden encontrar una galería de implementaciones a nivel internacional. OSGEO, la Fundación para el Software de Código Libre para Ámbito Espacial, también tiene una publicación de forma periódica donde muestra algunos casos a nivel internacional. También pueden consultarse este journal, van en el segundo volumen para este año. A nivel nacional podemos encontrar muchas implementaciones sobre MatServer, PostGIS, como es el caso del Instituto Humboldt, Corpoica, FEDEGAN y las corporaciones autónomas regionales como la del Valle del Cauca y la del Santander, donde se pueden encontrar ejemplos de esta implementación en MatServer y bases de datos espaciales en PostGIS. También en el caso de algunos municipios como el de Villavicencio y otros municipios a nivel nacional.
Otro caso en el que podemos ver la implementación de software libre para geomática a nivel macro es en el Instituto Geográfico Nacional de Francia, en el que el año pasado, en el 2006, se hizo un estudio comparativo entre tecnologías como Oracle, DB2 y Postgres, PostGIS, buscando una herramienta que cumpliera con ciertos requerimientos en cuanto a número de objetos espaciales en la base de datos, a la velocidad de respuesta en consultas y a la integridad transaccional para garantizar la calidad de los datos. Y después de esas pruebas comparativas que hizo el IGN, los resultados fueron favorables para la herramienta de Postgres junto a PostGIS.
Eventos en geografía para llevar.
A nivel de eventos internacionales sobre la difusión de software libre para geomática, tenemos ejemplos en España. Hay eventos organizados por universidades, por ejemplo, la Universidad de Girona organiza las jornadas de SIG libres que se realizan anualmente, sobre las que se publican también los contenidos en la red, en internet. Y otro evento a destacar es el Free and Open Source Software for Geospatial, organizado por la Fundación OSGEO. El evento de este año se realizó hace poco, en septiembre, en Canadá, a la cual asistieron representantes casi que de todos los proyectos reconocidos en el tema de los SIG y de la percepción remota. Se hicieron ponencias y los contenidos de esas ponencias, las presentaciones, ya se pueden descargar desde la página de la Fundación Osgeo.
Sí, bastantes aplicaciones entonces que podemos mencionar, campos de aplicación de la geomática, como lo mencionaban los compañeros del grupo GTUX, pueden ser consultadas en cada una de las páginas o galerías o estudios de caso de las diferentes herramientas. Los links serán puestos entonces en la página de podespacial.com. También pueden encontrar bastantes de estos de análisis de estos estudios de caso e implementaciones en la página del grupo GTUX. Pero sin embargo, una de las experiencias que más pueden llamar la atención de nuestra audiencia es la que ustedes, compañeros del grupo, tuvieron la oportunidad de desarrollar con una comunidad indígena de nuestro país en la implementación de software libre. ¿Pueden ustedes comentar a nuestra audiencia cuál fue esta experiencia? ¿Por qué hubo la necesidad de hacer esta aplicación? ¿Y qué experiencia o conclusión quedó para ustedes y que puedan comentar a nuestra audiencia?
Sí, bien, como comenta Oscar, este proyecto se llevó a cabo con la Asociación de Cabildos del Pueblo Nasa del Putumayo, que se llama Asonewes, una comunidad indígena. Ellos tuvieron la necesidad de dar un soporte técnico al proceso de ordenamiento del territorio, de su territorio. Entonces buscaron profesionales capacitados para implementar un sistema de información geográfica que les apoyara precisamente en la parte técnica sobre las decisiones que ellos toman sobre su territorio. Ellos buscaron hacer un ordenamiento a nivel cultural de su territorio. Entonces involucraron información relevante para ellos según su cultura. Lo que hicimos nosotros, el grupo GTUX, fue precisamente ayudar en el modelamiento de una base de datos que se implementó utilizando Postgres y PostGIS. Se hizo también edición de la información geográfica que se tenía, se hizo topología y análisis de esa información con el software Cosmos AI de España. A medida que íbamos implementando esas funcionalidades, veíamos algunos errores en la aplicación. Esto lo comentábamos mediante las listas de correo y de allí de España nos contestaban y subían nuevas versiones con las funcionalidades corregidas, lo cual nos ayudó mucho en el proceso. Cosmos se seleccionó sobre otros programas de software libre como GRASS, precisamente por la facilidad de manejo de los datos geográficos y teniendo en cuenta que los usuarios finales iban a ser indígenas. Entonces, en el momento de la implementación y de la capacitación sobre el manejo de las herramientas, realmente notamos con sorpresa que la adaptación a las herramientas fue sumamente sencilla. La comunidad indígena adoptó fácilmente el manejo del software y terminaron con un producto realizado con el apoyo de software libre que les sirvió de sustento para su ordenamiento cultural. Fue una experiencia bien bonita.
Bien, como comenta Germán, la experiencia con la comunidad indígena fue pues bastante sorprendente. Primero, por la gran aceptación que tuvieron con estas nuevas tecnologías, pues viendo la necesidad del ordenamiento de su territorio, y también el proceso de evaluación que se realizó sobre cada una de las herramientas. Como decía Germán, se realizó la evaluación sobre GRASS. GRASS, aunque tiene muchas funcionalidades, pero es muy complejo para el usuario, digámoslo, es un poco más complejo para el usuario final. GBC, tuvimos un inconveniente con la conexión de base de datos, es también un excelente software que tiene una traducción completa al español, pues está desarrollado por españoles. Es un sistema de información geográfico muy integrado. Bueno, y así con otras herramientas de software libre. Ellos vieron la necesidad porque querían darle continuidad a su proyecto, entonces necesitaban una herramienta que podrían actualizar, que no dependieran de unos licenciamientos, que no dependieran de una documentación que tendrían que comprar a través de empresas. La experiencia con el trabajo y con el proyecto final fue muy placentero, de forma que la comunidad está pensando en publicar su proyecto, en publicar su información y demostrar los resultados vía web, por lo que se pretende una segunda fase del proyecto digámoslo, es un desarrollo totalmente en software libre, con la gran cantidad de aplicativos que se nombró anteriormente, para lograr mostrar al mundo el trabajo que está realizando esta comunidad indígena.
Una interesante aplicación, compañeros, que demuestra entonces la potencialidad del software libre, diferentes aplicaciones en diferentes campos de estudio, no solamente con la facilidad con la que fue adoptado, que la que ustedes comentan, sino también por la actualización, mantenimiento y soporte que se le da a esta herramienta que ustedes desarrollaron. Otra observación también sería entonces la reducción de costos que presenta un desarrollo de este tipo, de esta índole, frente a otro tipo de desarrollos con la utilización de otras herramientas, y lo que ustedes comentaban, el soporte y la actualización, así como los manuales y la documentación del mismo. Ha sido esta entonces una oportunidad muy interesante para cerrar esta serie de episodios sobre software libre, la experiencia personal y desarrollo en software libre del grupo GeoTux, en este caso con una aplicación directamente en terreno, en campo, y con una comunidad indígena. Agradecemos entonces su colaboración, su disposición durante estos 3 episodios de la serie Software Libre en el podcast de Geografía para Llevar. Compañeros, muchas gracias por su disposición y esperamos tener una gran acogida por parte de nuestra audiencia de este último episodio, muy enfocado a nuestros temas de interés, ciencias de la tierra y la geomática.
Bueno, muchas gracias por habernos permitido comunicar y promover el software libre.
Bueno, reiterarles el agradecimiento al grupo de Geografía para Llevar por invitarnos a esta charla.
Muchas gracias a Podespacial por invitarnos a su programa.
No olviden visitar nuestra página web www.podespacial.com, podespacial.com, escribirnos sus sugerencias y comentarios a nuestro email podespacial@gmail.com. Esperamos sus observaciones y comentarios sobre esta serie de episodios. No olviden enviarnos sus sugerencias para futuros contenidos. También los invitamos a visitar la página del grupo GeoTux, donde encontrarán más información respecto al tema de software libre con mayor nivel de profundización. Esto ha sido todo por hoy y hasta un próximo episodio de Geografía para Llevar, el primer podcast en español de geografía, ciencias de la tierra y geoinformación. Hasta la próxima.